qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Camila? Mauricio, ¿cómo están ustedes? Buen día.
Muy bien.
Muy bien.
¿Cómo está la mañana en Utah?
Bien, un frío, mucho frío. Y se está anunciando, la temperatura va a bajar muy, muy grande acá en el fin de semana, así que preparándonos.
Bueno, va a estar bravo.
Va a estar bravo. Bueno, ya estamos acostumbrados.
Están acostumbrados.
Ayer participé la radio donde estoy yo. Anualmente ellos organizan un evento humanitario, uh-huh, abrigando vidas, les llaman ellos, que se trabaja mancomunadamente con patrocinadores, empresas, y se le da a la gente de bajos recursos, se le invita a la gente a que venga gratuitamente, por supuesto, y se les da frazadas, camperas. Y ayer llegaron, no estoy exagerando, pero más de 2.000 personas llegaron y les dimos camperas, gorros, mantas, sobres de dormir. Y ayer yo hablaba con mucha gente, mientras que les ayudábamos, en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Para alguien que viene y a buscar algo y pide algo o se le da algo, la persona está muy vulnerable, ¿no? Pero dentro de ese ambiente, que también era bonito, ayudando a la gente, yo trataba de hablar con muchos de ellos que vinieron, ¿no? Familias, padres, madres, con hijos adolescentes. Mucha gente era de Venezuela, que recién llegaron, bien. Y pude notar, ¿no? La sensación, los sentimientos de la gente, de que llegan a una zona, la gente de Venezuela, por ejemplo, que no experimenta estos fríos, estos climas,
sí,
llegan hace 2 meses, 3 meses, y algunos no sabían qué frío van a tener,
claro,
que no conocen, ¿no?
Claro.
Y ni se imaginan lo que puede venir, experimentan por primera vez la nieve, por ejemplo, no conocen el idioma, no conocen el sistema.
Claro, son muchos cambios y es difícil adaptarse.
Son muchos cambios en uno.
Claro.
Sí, y los adolescentes que llegan con 16, 17 años que quizás no querían venir.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí.
Muchos cambios en uno. Y bueno, y pude notar entre todos ellos conversando, también había gente de otros países, por supuesto, inmigrantes de muchos países, ¿no? Pude notar la preocupación en ellos, de que no saben qué es lo que va a pasar ahora a partir de enero. Por el hecho de que entre un nuevo presidente y ya se han anunciado cambios, o sea, el presidente Trump ha anunciado quién será el nuevo director del sistema de protección de frontera y
sí,
migración. Ayer anunció quién va a ser el ministro de salud pública y el encargado que estará sobre el sistema de Medicare y Medicaid, que son los dos programas de cuidado de salud para la gente jubilada y la gente que está activa laboralmente. Y bueno, todo causa preocupación, todo causa. Los abogados de inmigración, esta profesión acá, esta figura de abogado de inmigración, tal vez en Uruguay no se habla tanto, porque inmigración tal vez no es un tema que si bien han llegado muchos inmigrantes,
sí,
a Uruguay,
sí, cada vez más,
cada vez más, pero tal vez el abogado de inmigración no es una figura muy determinante en Uruguay ahora como es en Estados Unidos,
uh-huh,
hace años, ¿no? Un abogado de inmigración aquí es muy acudido, y los abogados hoy por hoy en la televisión, en las radios, están ahora a full time dando consejos, uh-huh, y sugerencias a la gente, que si usted tiene un caso de inmigración y no lo ha empezado y usted puede y usted cree que puede calificar para quedarse legal, hágalo ahora y empiece ahora, porque si en enero el presidente nuevo entra en funciones y hace cambios y usted su caso no está dentro de inmigración, usted puede ser deportado automáticamente. Y obviamente esos comentarios crean...
Claro, generan temor e incertidumbre.
genera una incertidumbre tremenda, porque el nuevo, el que fue acá ahora, ya que va a empezar en funciones en enero, del tema de inmigración, el ICE, que se llama, la sigla ICE, ya dijo que la meta es el primer año deportar 2 millones de personas, ¿verdad? Y la gente está nerviosa, ¿no? Y estos son los consejos, pero por ejemplo, algo curioso que ayer anunció Donald Trump, que el nuevo director de este programa de salud, que es para los jubilados Medicare y Medicaid, que gasta aproximadamente 2.6 billones de dólares al año, él es un hombre de la televisión, es un doctor. Doctor Oz, se llama OZ, es el apellido o el nombre, el nombre que él usa en la televisión, OZ es el apellido. Es un hombre mediático, es un doctor científico que hace años está en la televisión, siempre dando consejos de salud, y fue escogido para esto, ¿no? Bien, el Medicaid, por ejemplo, es el sistema subsidiado del gobierno que le da seguros de salud a la gente de bajos recursos. Bien, la primera meta de Donald Trump es bajar esos 2.6 billones de dólares y gastar menos. O sea, estamos hablando de 140 millones de personas que usan ese sistema de salud en este país. O sea, que no tienen un seguro médico privado, que es gente de bajo recurso y que acude cuando va a una sala de emergencia, cuando va a un doctor o sus hijos que nacieron aquí, acuden a este subsidio. Donald Trump ya prometió que quiere bajar eso, que no va a gastar tanto dinero. Pero la pregunta es, ¿y qué va a hacer con toda esta gente? ¿Dónde va a acudir esta gente para tener un servicio digno de salud? Y el seguro médico o el seguro de salud que él viene hablando de que lo va a hacer, ya dijo que ahora estos 4 años no va a ser nada nuevo, sino que va a mejorar el ya existente que fue puesto por Obama, por Barack Obama, el Obamacare. Entonces, eso también crea una incertidumbre, porque ¿qué va a pasar con la salud de la gente que es activa, ¿verdad? Y que necesita un cuidado de salud? Por otro lado, el Medicare, que es para los ancianos, dijo que no se va a tocar porque los ancianos son primeros, dijo Donald Trump, y está bien. Pero algo chistoso fue que se anunció que el Medicare, fíjense en esto es chistoso, el Medicare anunció que va a entregar Viagra gratis a todos los mayores de 65 años.
¿Mira?
¿De 65?
Hombres, por supuesto, ¿no? Sí. Todo hombre mayor de 65 años que esté bajo el programa de Medicare, que es el seguro médico para gente jubilada de bajo recurso también, Viagra gratis para todos. Entonces, tengo 2 compañeros de radio que son mayores, que ya están en la lista. Yo los veo a ellos que se están poniendo en la lista. Pero a lo que voy es, son esos programas o esas ideas que surgen, pero que no son contundentes, que realmente no apuntan al mejoramiento de la sociedad, ¿verdad? Está todo bien. Yo sé que en algún momento uno va a necesitar un Viagra o no, pero eso es realmente la necesidad, y es serio eso, son serias las decisiones que un gobierno toma, es lo que yo planteo, ¿no? Bien,
Pablo, perdón, estuve viendo en YouTube el tráiler de Jornalero, Una mirada al frente, un cortometraje que dirigiste tú.
Sí, lo dirigí yo y lo produje yo, y va a ser estrenado el próximo 16 de diciembre, es el gran premier. Falta tiempo, todavía podemos hablar más adelante. Pero es un documental, es un cortometraje que junto con una directora de cine mexicano, los dos nos asociamos y decidimos hacer este documental. Los jornaleros, te explico, los jornaleros son los trabajadores irregulares que están en las calles en los Estados Unidos, generalmente fuera de las grandes barracas, en los estacionamientos de las grandes barracas que hay aquí, como Home Depot, Lowe's, son las dos más grandes, y están afuera no pidiendo limosna, no son homeless.
Esperan que los convoquen.
esperan un trabajo informal de alguien que va a la barraca con su camioneta y compra madera, compra clavo, compra chapa, y obviamente está en un proyecto en su casa y necesita un ayudante. Estas personas están ahí afuera ofreciéndose: soy pintor, soy jardinero. Entonces la gente llega y dice: necesito a dos hoy, y se lleva a dos en la camioneta, ¿no? Bien, yo decidí hacer un documental de eso, porque la discriminación, el abuso y el incumplimiento, aunque sea un trabajo informal, un contrato informal de trabajo, es impresionante cómo se está abusando de ellos. Los llevan a trabajar, los tienen 10 horas trabajando y le dan $10, o a veces los llevan a trabajar, los tienen trabajando y después le dicen: no te pago porque sos indocumentado.
Y nadie regula eso, porque no hay forma de denunciarlo tampoco.
Es que, a ver, hay forma de
denunciarlo. Hay forma.
Porque por más que, vamos a suponer, tú, Camila o Mauricio, tú estás esperando allá afuera de esa baraca y yo salgo de mi camioneta y yo te llevo a trabajar, yo estoy haciendo un contrato contigo, aunque sea vocalmente, de boca, es un contrato laboral, porque yo te digo: tengo este trabajo, yo voy, bueno, súbete. Ahí ya estoy haciendo un contrato contigo.
Claro.
Y por más que tú seas indocumentada o indocumentado, tú tienes derecho en este país.
Sí, por supuesto.
La gente puede decir: bueno, pero Camila está, o Mauricio está trabajando sin permiso, porque es ilegal en este país, es indocumentado y no tiene permiso para trabajar. Pero eso es una pena o un delito que tal vez es penado, por ejemplo, con una deportación. Yo te puedo deportar como país, pero el crimen que yo estoy cometiendo al llevarte y tenerte de esclavo, eso es un crimen que se tiene que pagar con cárcel. Y lo que está pasando es que los indocumentados no denuncian porque tienen miedo.
Lógicamente.
Están en una situación de vulnerabilidad, que si denuncian no tienen trabajo y no van a las autoridades. Entonces yo decidí hacer este documental para darle una voz a esta gente, ¿no? Que son miles que hay en Estados Unidos.
Claro. Bueno, está en YouTube, está el tráiler, y va a salir, ¿cuándo decís, Pablo?
Se estrena aquí en los teatros en Salt Lake City el 16 de diciembre.
Tenemos tiempo para hablar.
En universidades, todas esas cosas. Pero bueno, el hecho es, para ir redondeando la columna de hoy, es que hay incertidumbre, hay temor. Esto ocurrió hace 8 años con Donald Trump, ¿eh? Esto ocurrió y no se cumplió tanto de lo que Donald Trump prometía también en cuanto a inmigración, hay que ser sincero. Pero algo que me llamó la atención es que, como jefe de inmigración, el nuevo director de inmigración de frontera que escogió Donald Trump es alguien que trabajaba para el gobierno de Barack Obama, ¿no? Y que fue uno de los primeros que recibió la medalla presidencial de parte del presidente Obama por su trabajo, por haber sido ayudado a Barack Obama de haber deportado la mayor cantidad de inmigrantes en la historia de este país. Y eso mucha gente no lo dice. El presidente que deportó más gente, y entre esos obviamente habían criminales, pero había gente inocente, gente trabajadora, fue Barack Obama. Y Barack Obama tenía a este hombre que le dirigía un departamento de la frontera, de inmigración, y el presidente Obama lo acaba de escoger como la máxima autoridad sobre protección de fronteras. Bien, hay que reconocer, la frontera hoy por hoy en Estados Unidos es un desastre. Cualquiera entra, ¿bien? Pero el haber escogido un hombre que ya tiene una característica de que mano dura, está bien, está perfecto, pero la incertidumbre, que, como decía Camila, es que cuánta gente que está simplemente trabajando dignamente va a entrar en esa bolsa y va a ser deportada. Entonces hay una incertidumbre, sobre la salud de mucha gente, que son papás sin papeles, pero que tienen hijos nacidos aquí, que tienen derecho a este subsidio médico, pero si se va a quitar o se va a reducir, son familias que ya están viendo que sus hijos ya no tampoco van a acceder a un sistema de salud. Un niño que tiene todo el derecho a tener un cuidado de salud, especialmente en sus primeros años de niñez, y que son nacidos aquí. Entonces hay mucha incertidumbre. El tema de educación, hay planes de ir eliminando poco a poco la salud, la, educación pública de Estados Unidos y privatizarla, y otra vez apuntando a que la gran mayoría de la gente de Estados Unidos estudia en la educación pública. ¿Y qué va a pasar? Entonces, todo es incertidumbre, hay que tratar de calmar las cosas, usar fuentes confiables para informar y decir, esto es inviable, esto es imposible hacerlo, esto es utópico, esto es logísticamente imposible, por ejemplo, deportar 13 millones de personas en 4 años, es imposible, cuesta 88 millones de dólares uh-huh. deportar a un millón de personas, o sea, es dinero que si se logra deportar los 12, 13 millones de indocumentados que hay, es dinero que va a tener que pagar el pueblo no va a estar dispuesto a pagar ese dinero, aún los votantes de Donald Trump no van a estar dispuestos a pagar dinero para deportar gente también, y es toda una cadena, ¿no? Bien, entonces hay la incertidumbre que hay, abogados de inmigración, de nuevo repito, esta profesión que es muy usada aquí, están a flor de piel dando, y obviamente río revuelto, ganancias pescadores, porque todo el mundo agarra trabajo. ¿Me explico? Y pero la gente con incertidumbre, y es lo que pude notar ayer en esta actividad humanitaria, yo conversando con la gente que están nerviosos, que no saben qué es lo que puede pasar, y se le suma la falta de experiencia de estos recién llegados a este país, que no tienen ni idea cómo es el sistema, y uno que hace años vive, uno trata de explicarles, pero claro. no es fácil claro. Pero vamos a estar explicándoles, así que pero esto, los jornaleros, también siempre trato de analizarlo y buscarle una similitud con Uruguay. Yo creo que puede pasar lo mismo en Uruguay en algún momento si se descuida y si la sociedad pierde un poco el rumbo de que nadie merece ser abusado cuando trabaja, ¿verdad? Esto de los jornaleros ocurrió muchos años, ocurre siempre, pero en California siempre ha ocurrido, y California ha mejorado muchísimo, hay sindicatos, hay organizaciones que protegen los derechos de estos trabajadores jornaleros,
pero el estado más rico, ¿no?
Empezó. Claro, entonces, pero por ahí va la cosa, de incertidumbre, de que no se sabe qué va a pasar en enero, pero repito, hace 8 años pasó lo mismo y no fue tanto como se sentía que iba a ocurrir, así que no hay que crear pánico, pero que sí hay que estar cuidadoso y estar informando correctamente.
Bien, bien. Pablo, antes del cierre te tiro una de algo que estuve viendo en redes, que no sé qué impacto tuvo en Estados Unidos, en torno al fenómeno OVNI y a la comparecencia ante el Congreso de algún exastronauta y personal de la NASA, de la Fuerza Aérea, que reavivaron testimonios de avistamientos, y sobre todo que surgió, no sé, vos comentanos después la semana que viene, las versiones de que los OVNIs no vienen del espacio, sino que están en el fondo de los océanos. Te la tiro.
Wow. Bueno, teorías hay muchas. Ustedes saben, Estados Unidos es el rey de crear Hollywood también, en cuanto a eso. Y bueno, mucho. Mira, para terminar, acá hay un pueblo en el estado de Nuevo México que dice que hay avistamiento y que es muy visitado por extraterrestres, un pueblito. Bueno, ese pueblito vive de vender chaverito y venden, ¿cómo se le dice en español en Uruguay? El charqui, la carne seca.
¿Charqui le dice? Sí, el charqui.
Bueno,
sí.
Charqui. Te venden charqui de extraterrestre, te dicen allí.
Todos los souvenirs, te llevas el llaverito, te llevas. Ahí va.
Sí, pero el llaverito es una cosa, el llaverito va y pase, pero
el pedazo de carne madurado.
Y uno lo compra y va y sale contentísimo porque ya se siente que está consumiendo productos de fuera del planeta.
En fin, bueno. Gracias, Pablo.
Gracias, hasta la próxima.
Un abrazo.